En los años 500, 800 eran más importantes que Chichen Itza.
Impresión. Las tortugas dieron su consentimiento para que nadaras con ellas.
Y me puso una chinga, güey. Sí. Pero dura.
Llevabas entrenando para este momento, güey.
De hecho, se repuso de una adicción a cocaína. Las palabras cuando estás en ese momento de sufrimiento sí te llegan diferente. El que tiene más millones que él, pero tiene un cuerpo de mierda, dice que no lo valora. Si tú logras un 5% de mejoría, vas a provocar una mejoría del 3% de tus empleados.
¡Emprendedores! ¡Estamos de vuelta, señor Ricardo Moreno!
¿Qué onda, Muñoz?
Regresando del paraíso. Regresando del paraíso, güey. La verdad
fuiste,
es que...
¿Fuiste a Chihuahua o qué?
No.
A Piedras Negras, donde nos escuchan, y en Monclova también, güey. Mandaste un pantallazo
No tienes idea de qué pinche fin de semana me acaba de entrar en Tulum, güey.
¿En Tulum?
Tulum, güey.
¿Qué tal?
No. Increíble, güey.
¿Te quedaste en Tulum o en playa?
Tulum.
¿En Tulum, Tulum?
No. Yo no voy a playa, güey.
¿No vas a playa?
No me viste con look Tuluminati y todo, güey.
Andaba... Dije que traías un sombrero con plumas.
Sí, güey. Tuluminati, güey. Andaba totalmente...
No, nunca he entendido el concepto Tuluminati. ¿Qué es Tuluminati?
Bueno, es la inspiración, de hecho, de donde nace el concepto que estamos haciendo ahí, el proyecto ya de Ulumi, güey.
Ulumi.
Los Tuluminati. Los Tuluminati
¿Pero
son...
qué es, güey?
Los Tuluminati... Vamos a llamar a la gente más influyente de Tulum, que se apropió de Tulum.
Okay.
Es una tribu de personas que no le tienen miedo a la autenticidad.
Okay.
Que tienen mucho interés de estar en forma, de estar en
fit.
Salud.
Fit. Ajá. Okay.
Son activistas.
Digamos que yo no soy Tuluminati entonces.
Sin duda. Son activistas. No. Les gusta el tema de influencia y ser agente de cambio.
Activistas sociales, de medio ambiente,
de todo,
políticos.
De todo, o sea, en general se describen como activistas.
Ok.
Y finalmente...
¿Son de Morena?
Y finalmente son nómadas exitosos.
Nómadas exitosos.
No es el tradicional freelancer que...
Está interesante eso porque seguramente la población local de Tulum debe ser muy poca. O sea, la mayoría son... expatriados en Tulum.
Pero, güey, estás en Tulum y no, o sea, el mundo gira diferente, güey.
Ok.
La gente, o sea, esta gente en particular
sí.
Vestía muy diferente, todos súper, súper cuidados físicamente, ¿no? Hay una cosa increíble. Tuvimos la oportunidad de tener a los inversiones de colección privada, primero.
Ok.
Y luego fuimos al día después de la reunión, me tocó ir a las ruinas de Cobá.
Cobá. No conozco Cobá.
Impresionante.
Está.
Son más importantes.
¿Hacia dónde está?
De Tulum está media hora.
Media hora de Tulum, sí. Ok.
Pero, güey.
Es más importante que.
En los años 500, 800 eran más importantes que Chichen Itza.
Ok.
Y muy poca gente las conoce.
Ok.
Ahí, de hecho, ahí van a ver en X muchas cosas que platicar de Cobá.
Ajá.
Pero no es este podcast de guía de turistas, ¿no? Después fuimos a un cenote que se llama el Gran Cenote.
Ok.
Increíble, que está a pasos de donde va a estar el proyecto de villas de Tulum que estamos haciendo.
Ah, sí, ¿a poco?
Sí.
¿Del otro lado de las villas?
Sí.
¿O sea, dónde está?
O sea, digamos, en línea recta,
ajá,
nada, menos de un kilómetro.
Pero hacia la selva.
No, o sea, digamos que es en la salida.
O hacia el aeropuerto.
No, hacia el otro sentido.
Hacia
pero no hay una calle que lo lleve así. O sea, es que están a la misma altura del mapa.
Bueno, está Tulum y luego está el proyecto y acá está el aeropuerto, acá está Playa del Carmen.
Sí, de donde está el proyecto,
vaya.
De este lado, al ladito.
Ah, súper cerca.
Al lado, nomás que no hay una calle, ¿no? Que te comunique, pero está muy cerca.
Está bien.
Y luego fuimos a nadar con tortugas en Akumal, güey.
A nadar con tortugas.
Sí, güey. Qué impresión.
¿Las tortugas dieron su consentimiento para que nadaras con ellas?
Impresionante, güey.
Ok.
Está muy...
¿Es un santuario de tortugas?
Es un santuario de tortugas. Yeah. Muy recomendable para los niños, ¿eh?
¿Ah, sí?
Muy recomendable. Para cuando vayas allá, los lleves allá a nadar con las tortugas.
Es como que lo nuevo ya delfines pasó de moda, ¿ahora son tortugas?
Ahora son tortugas. No, ya esto tiene miles, o sea, no muy...
No,
tiene
miles, no creo. Desde Cobá, güey.
Tiene mucho tiempo, tiene mucho tiempo porque ahí las tortugas llegan a esa bahía.
Okay.
Porque hay un alga de la que se alimentan. Entonces ahí crecen.
Okay.
Y ya cuando crecen se van a mar adentro.
Entonces, gran viaje Tulum. Regresaste iluminado. Ah, todavía no acabamos.
Y luego al día siguiente llegó Yados.
Yados.
Acuérdate que tuvimos el mastermind de Yados con Master Muñoz.
Ajá.
Qué increíble, güey.
Sigo sin ubicar a Yados.
Yados.
Sé que tiene que ver con un tema más fit, ¿no?
Es un influencer de fitness.
Ok.
¿Qué
opinó tu físico? ¿Tuvo, emitió algún juicio en relación a tu físico?
Puso una chinga, güey.
Sí.
Pero dura. Yo venía, llevaba más de un año entrenando y como quiera me...
Llevabas entrenando para este momento, güey. Para decirle a Yados, mira, soy un hombre nuevo.
No, para decirle, a ver, güey, que lo que me vayas a poner, aquí estoy, ¿verdad?
Ponme 10 lagartijas.
Este cuate se especializó, bueno, primero en la parte fitness.
Okay.
Y luego ahora, básicamente, vamos a llamarle un coach de cambios de vida.
Ok.
O sea, entra todo. Habla un poco de dinero, habla un poco de mentalidad, un poco de hábitos, un poco de todo.
Ajá.
Nos... Fuimos, empezamos el día en las 8 de la mañana en la playa.
Ok. Ya con Yados.
Sí, con Yados.
¿Qué día fue Yados?
Esto fue el sábado. Sábado y domingo, ¿no? Pero esta actividad fue el sábado.
Ok. Ah, ¿te quedaste hasta el domingo?
Sí, sí. Okay. El sábado, a las 8 de la mañana en la playa. Uh-huh. Y nos dice, órale, vamos a empezar.
8 de la mañana.
Dividimos el grupo en dos, los que venían más.
Oye, ¿toma Yados?
Nada,
cero. Cero alcohol.
Cero, de hecho, dice, habla mucho de eso.
Cero alcohol,
marihuana, cero drogas, cero
no
nada.
Le pega ni nada.
Okay. Nada. De hecho, se repuso de una adicción a cocaína. Ah, okay. También lo cuenta, es parte de su, de su tema.
Okay.
Pero 8 de la mañana y empieza. 20 burpees.
¿Qué es un burpee?
20, ¿no sabes qué es un burpee?
No, no sé qué es.
Es un ejercicio donde bajas.
Se ve que hago ejercicio.
Sí, bajas, haces una lagartija y luego brincas y estar de pie. Y luego te haces una sentadilla y luego ve otra vez.
O sea, desde abajo
la lagartija. Desde abajo, lagartija. No, te avientas.
Hacer
lagartija, encoges las piernas y te paras.
Como sentadilla y luego te levantas. Sí, ¿a poco puedes hacer esas mamadas?
Sí, güey.
¿Sí puedes?
¿Cuántas 20, puedes hacer? Espérate, 20 y 20 lagartijas.
Ok.
Entonces yo dije, chingón. Bien.
No hay tema.
Luego 30 y 30 lagartijas. 40 y 40 lagartijas. 50 y 50 lagartijas.
Veo un patrón muy claro, va subiendo de 10 en 10.
Y luego después de 50.
¿A cuánto llegaste, güey?
50 otra vez y luego empieza a piramidal hacia abajo.
¿Lo lograste?
No mames, las últimas, güey. El grupo se dio en dos, los que estaban conmigo y los que venían.
¿Pero regresaste las 10 otra vez?
Sí, güey.
Ah, bien, güey.
No. Pues, acabé desmoronado. Ya obviamente las últimas se me veían muy mal,
güey. Y cabe destacar que eran las 8 de la mañana, o sea, faltaba de todo
los,
el día, güey.
De los que venían en mi grupo, dos vomitaron, güey.
Yo hubiera sido uno de ellos.
No hubieras acabado.
Sí, obviamente no, güey. De todos modos hubiera vomitado.
Durísimo, güey. Durísimo el...
¿Y que dieron plática y juntos?
Pero ahí te va gritando. Ajá. Y te va diciendo. Esa parte del evento me pareció muy interesante.
Ok.
Porque las palabras cuando estás en ese momento de sufrimiento sí te llegan diferente, güey.
Te duelen más.
Te llegan.
O te motivan más.
Te motivan.
Ok.
Te llegan.
Está bien.
Después tuvimos mentoría con Yados de 10 a 1. Plática, hablando de mentalidad, hablando de muchas cosas. ¿Quieres el resumen o...?
Quiero el resumen.
¿O te llama más la atención ahí el pendiente?
Estoy buscando aquí lo que voy a decir yo, pero échale tú.
Ah. El resumen de Yados, y ojo, no con esto quiero decir que tienen que no vayan, porque vale mucho la pena vivir la experiencia del evento, ¿no? O sea, es una experiencia tan potente que te cimbra. Uh-huh. Pero el resumen del fondo es que lo que hace falta es acción.
Okay.
¿Sí? Información hay mucho allá, pero no ejecutas.
Okay.
Y esa ejecución que no hacemos.
O sea, evitar la parálisis.
La parálisis análisis, en general, de cualquier cosa. De o sea, no estás logrando resultados es porque no estás ejecutando.
Correcto.
Ahora, si no estás ejecutando, es porque tus hábitos están mal.
Ok.
Esa es la conexión que él hace.
Está bien.
Sí. Y si tus hábitos no están bien, lo demuestras en tu físico.
Ok.
Entonces, la hipótesis es muy sencilla. Si tú puedes cambiar tu físico...
¿Pero qué le diría, por ejemplo, a Carlos Bremer? ¿Qué le hubiera dicho a Carlos Bremer en su momento?
Déjate a Carlos Bremer a todos. Les dice, tu fucking panza te grita y te dice, estás pendejo porque con esa panza lo que me dices es que no tienes hábitos.
¿Pero con qué autoridad moral se le dice a Carlos Slim, por ejemplo?
No sé. O sea... No creo que... Se lo preguntas cuando lo veas.
Ok, ok, sí.
Claro. Pero para él insiste que no le importa. O sea, el que tiene más millones que él, pero tiene un cuerpo de mierda, dice que no lo valora.
Ok.
O sea, para él el éxito tiene una conexión de las dos cosas. Bueno, y lo que dice es que cuando te ves en el espejo y has tratado bien a tu cuerpo y lograste sembrar en ti los hábitos, con esos hábitos puedes hacer lo que quieras.
Ok. Digo, tiene cierto punto el tema de los hábitos, ¿no?
Por supuesto, güey.
O sea, esos hábitos generan...
Y ¿sabes qué nos
bien
cimbró?
Orientados.
¿Sabes qué nos cimbró a muchos? Que él te insiste mucho que si tú logras un 5% de mejoría tú,
okay,
vas a provocar una mejoría del 3% en tus empleados.
¿Ah, sí? O sea, que se contagia.
Se contagia, se siente.
Ok.
¿Y cuánto valdría un incremento en productividad del 3% de todas tus empleados?
Entonces,
esas son las cosas que te ponen a pensar, güey.
Está interesante. ¿Él dónde vive?
En Miami. Basado en Miami.
¿Lo fuiste a ver cuando estuviste allá?
Sí, de hecho lo hemos visto un par de veces en Miami. Primero cuando fue el evento de Miami y ahora que estuve lo vi para saludarlo y demás. Valió la pena.
Bien Tulum.
Y aparte mencionar que se presentó primero con nuestros inversionistas el proyecto de Lumi.
El que está inspirado en los Tuluminatis.
Correcto. Ulumi es un proyecto de villas en Tulum que es verdaderamente disruptivo y revolucionario. Trae
Platica el concepto de los tres, que se puede partir en tres cada villa.
Sí, chingón, sí, la verdad es que el cada villa, logramos dos cosas importantes. Bueno, tres cosas importantes. Primero, que el proyecto conserva mucho la magia de la selva de Tulum. O sea, el corazón del proyecto prácticamente no se toca la selva.
Eso es lo que le da valor a cualquier proyecto en Tulum.
Sí, el corazón de la selva. Pero fíjate, increíblemente muchos proyectos meten las calles al centro del proyecto y le parten la madre a la selva.
Sí.
Entonces, conservamos mucho de la jungla de Tulum. Uh-huh. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que estamos logrando la villa más barata del mercado ahorita.
Okay.
Ojo, este es precio hoy, esto más adelante, ¿no? Uh-huh. Y la tercera es que cada villa se logra dividir en tres villas, lo cual te da la posibilidad de tres rentas vacacionales por cada propiedad.
Eso está bien chingón, güey. Y son tres accesos tres independientes.
Accesos. Sí.
O sea, pueden estar los tres viviendo ahí, no tienen que verse.
Correcto.
Es como, ¿cómo chingón le hicieron ahí?
Pues,
ese está interesante.
Magia.
Hay escaleras de caracol ahí.
Magia, ocultas, para que veas. Magia. Bien, las escaleras son exteriores. Eso es parte del tema. Pero bueno, a la gente más cercana
del podcast. Deberían ser lianas.
A la gente más cercana al podcast, sí les digo, estamos dando las primeras 10 villas a un precio realmente para que el inversionista, o sea, para que gane, la verdad, la utilidad completa de esas primeras 10 villas se van.
32% de plusvalía había escuchado yo por ahí.
Sí.
32% de plusvalía contra valor final de salida.
Entonces, la verdad es que si tenían intenciones o tienen intenciones de invertir en un producto terminado para renta en Tulum, este es el momento. Acérquense, manden un mensaje directo porque vale mucho la pena. Mañana voy a platicar de eso.
Sería, ¿cómo se llamaban los que haces las lagartijas y luego brincas?
Burpees.
Burpees. Sería bueno que si logra hacer esa serie de burpees, le des 0.5% de descuento.
Ahí que nos manden el video.
Pero tienen que mandar el video sin corte, sin edición.
Sin
todos los burpees.
Sí. Bueno. Anyway.
¿Se acabaron los comerciales?
No, este no era un comercial, güey.
Este segmento fue patrocinado por
Ulumi.
Ulumi.
Villas en Tulum. Debemos de hacer así, ¿no? El sí, corazón, no, la magia de los Tuluminati en un proyecto icónico de villas en Tulum.
¿Qué piensas que esté pensando el que nos escucha ahorita en Piedras Negras a través de Teleabierta, hablando de Tulum?
Yo creo que
debe decir, me quiero ir para allá.
100%. Totalmente. Te voy a decir algo. Caminando en las calles, en las místicas calles de Tulum, me topé toda cantidad de nacionalidades.
Oye, ¿volaste a Tulum?
Sí.
¿Al aeropuerto nuevo?
Sí.
Yo no he usado ese aeropuerto, güey, todavía.
Está impresionante.
¿Sí?
Impresionante.
¿Pero en qué sentido impresionante?
La escala y la ejecución.
No es muy grande. O
sea. Es muy grande.
¿Ah, sí?
Muy grande. La escala y la ejecución.
¿Escala aeropuerto Cancún?
Con posibilidades de crecimiento ya no al estado al que está ahorita, pero no es.
Compáralo con el aeropuerto de Querétaro.
Tres veces o cinco veces el de Querétaro.
¿En serio?
No, impresionante.
O sea, es como
el de Querétaro es un mugrero.
Es una mierda, pero es intercontinental.
Sí, intercontinental. Todos los aeropuertos de ciudades medianas mexicanas son mugreros. Es un aeropuerto bien hecho.
Bien hecho.
Y bien ejecutado. Pues carretera de concreto hidráulico hasta llegar a la puerta. No, está puesto bien.
Y este segmento fue presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
De hecho, te voy a decir una cosa. La primera vez que fui a Tulum, el aeropuerto estaba vacío. En el primer vuelo que cuando llegué, literal vacío. Y ahora...
Hasta la madre.
Sí, y puro extranjero. O sea, esto va a provocar que Tulum explote, güey.
Tulum y toda la zona, hacia toda abajo, Mahahual, Bacalar,
todo va a cambiar. Todo va a cambiar.
Que hasta cierto punto te daba hueva ir desde Cancún.
Sí, sí. A mí siempre me dio. Sí, una vez hice ese viaje hasta Belice.
¿Cuánto haces de la madre hasta Belice?
Yo sí hice viaje
de Cancún a Belice, en coche.
Sí.
No, yo casi me levanté, pero casi a Chetumal. Llegué a Mahahual. De Mahahual a Chetumal ya no es mucho.
Ah, me habían dicho mil maravillas de Belice y Belice no vale madre.
Un saludo de los amigos de Belice.
No creo que tengamos a nadie que nos siga de Belice.
Somos número uno en Belice.
Despreocúpate.
Somos número uno.
Nadie nos ve en Belice.
Después de ese comentario, evidentemente no va.
Pero bueno, ¿ibas a decir algo más de esto?
No, nada.
Bueno, vamos al corazón del podcast de hoy.
Vamos a las ideas.
Fíjate que más que ideas...
Son noticias.
Más que noticias, se liberaron unos premios que me parecieron súper relevantes para un episodio.
¿Premios?
Sí.
Ok.
Los premios... Hay una página que premia los mejores negocios micro SaaS del año.
Ok.
Sí. No me había tocado este documento.
Finalmente, ¿qué significa micro?
Micro SaaS, que no son... No estás hablando de un HubSpot o...
Empresas sí, porque, pequeñas.
Sí, porque si tú dijeras, déjame premio a las mejores empresas de software, Microsoft. Y entonces volteas a ver esos casos y dices, puta, ¿qué le voy a aprender a Microsoft, güey? ¿O de qué voy a sacar con un caso tan lejano del camino?
Ajá.
Vamos a llamarle startups. Le llaman ellos Micro SaaS.
Okay.
Estos son Micro SaaS Awards.
Okay.
Premiaron a 10, traje 8. Me parecieron extraordinarios.
Okay.
Son negocios que están haciendo por lo menos $10,000 en revenue mensual.
Okay.
¿Sí? Y hasta $1,000,000 mensual.
Ok. Esa es la categoría micro.
Micro.
O sea, desde 10
no te dicen, hasta un no millón. Te dan un disclosure de cuánto factura cada una.
Pero es el bracket donde están todas.
Es estas. El bracket en donde están y donde okay. concursar.
¿Cuál te gustó más?
Te voy a dar las 8 mejor. Okay. Las 8 me gustaron. Borré las dos que dije, chinga tu madre. Esto no, pero a estar premiado.
Dime cuál es la más chingona, güey.
No o me sea, acuerdo. Sí, es que las fui leyendo y todas. Las fui leyendo y todas decían, no mames.
Pero ¿sabes qué hace cada una?
Sí, claro. Te voy a ir llevando por cada.
Está bien, a ver.
Número uno que me gustó. Ajá. Hay una página que se llama socleads.com. S-O-C-leads.com.
Ok.
Esta página te rentan un scraper, ¿sí? Que te saca correo electrónico, teléfono, de Google Maps, Facebook y LinkedIn en base a prompts.
Ok.
Y te lo entrega, te lo limpia y te lo entrega toda una base .csv para tu CRM.
Te cobra por créditos, me imagino. ¿Cuántos contactos quieres scrapear?
Entiendo que te cobra por mes. No me metí en tanto detalle, no lo he contratado, pero okay. me pareció súper lean. ¿Me entiendes? O sea, es lo que es, güey. A ver, es un scraper, me va a ayudar a sacar mis leads, me lo va a alimentar, me va a dar una base de datos, me va a dar expulsados.
Le das algunos parámetros tú de lo que estás
parámetros
buscando,
¿no? Tú. Y ¡fum! Se va solo, güey.
Ok.
Precioso, ¿estás de acuerdo?
Y te lo entrega ya masticadito en base de datos.
Para te que da la base de datos directa para que entre a tu CRM, a tu servicio de correo electrónico.
Está
si
bien.
Estás haciendo el trabajo de hacer correo electrónico masivo, haces el envío y vas calentando esa base, güey.
Está bien.
Oro, güey.
Está padre.
Oro. Número uno.
Porque nosotros tenemos un servicio que hace, a ver, un güey que nos ayuda a hacer ese servicio, pero hace el scraping por acá, y luego después procesa las bases, y luego después hace el mailing, o sea, hace todo. Esto es, ya te lo deja así en punto para que lo hagas tú.
Está de padre. Hecho, está padre. La parte de scraping es un pedo. Hay que hablar con el programador, sí, decirle, sí, haz esto. Sí. O sea, aquí...
Hay, pues igual no sé si serán estos güeyes, porque sí hay membresías para scraping. Y depende de cuántos contactos quieras bajar.
Está muy buena, güey.
Está padre.
Me pareció tanto como herramienta de uso para la gente que nos escucha, como sí. para alguien que puede replicar esto. Más, si alguien lo puede replicar, mándenoslo y con mucho gusto
está padre.
Lo promovemos a cambio que nos regalen que el scraping. Segunda, grapha.ai. Este es G-R-A-P-H-A. Grapha, okay. como de graph, pero con una A al final.
¿Qué hacen?
Le mandas una base de datos, o sea, una base de datos en Excel o en .csv, un archivo de datos.
Ajá.
Y te de corre...
cualquier dato.
De cualquier base de datos, okay. de múltiples columnas.
Okay.
Y utiliza inteligencia artificial para entregarte gráficas. Impresionante, güey.
Gráficas.
Impresionante. Hay un video de ejemplo. Te Ajá. dice, mira, aquí metimos la base de datos de clientes, cantidad de veces que habían transaccionado, número de tickets, ticket promedio por base cliente, ta, 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 ta. Así era una base de datos cruda.
Y busca correlaciones.
Busca correlaciones.
Busca tal. Datos interesantes.
Correcto.
Resalta cierta información.
Correcto.
Qué interesante.
Te genera un chingo de gráficas.
Ajá.
Y luego corta y te dice, estas son las más importantes, pero ahí hay un chingo más.
O sea, aquí tienes pinches 3,000 gráficas, pero las buenas son estas 10, güey.
Chécate esto. Chécate estas relaciones de los datos que no estás volteando a ver a lo mejor.
Está padre.
Madres, güey. Es chingoncísimo, güey.
¿Checaste, o sea, cuánto cuesta esos güeyes?
No, no. Pero seguro dije, te va a gustar ese
pedo. Ese está padre.
Porque güey. Nada más es alimentar sí. la base y te escupe todo.
Sí. Esa sí me gustó. Me gustó más que la primera, ¿eh? La primera está muy valiosa, pero esta está chingona. O sea, como concepto, como idea, está buena, güey.
Esta a mí me gustó en particular. Repurpose.io.
Es que con la número 2 vas a matar a todos los analistas de datos, güey. Sí, güey, ya. Análisis de datos, le picas clic una mamada y te escupe toda la
información. Saludos a todos los analistas de datos, sí, que vivían. Que vivían
mineros de datos, sus días están contados, cabrón.
Oye, sigue, a ver. Repurpose.io.
Acá.
Esta página me gusta. Le das un tweet.
Uh-huh.
Un tweet.
Un ex.
Un ex. Ah. Te crea el video y Ajá. te lo publica en redes.
Pero porque tiene que ser un tweet. O sea, como un tweet, como si fuera un prompt. Este va a ser tu prompt.
O le dices, vete a esa cuenta de Twitter. Es que te voy a decir qué pasa. Hay gente Ajá. que piensa escribiendo. No tanto. O sea, yo me dedico a hacer mucho video.
Ajá.
Pero no piensa en mí, por ejemplo, a ti. Te da hueva hacer videos.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Esto es lo único que hago.
Pero podrías hacer tweets.
Ajá.
Pensando en iTierra.
Ajá.
Piénsalo
ajá.
así. O sea,
sí.
Oye, podría hacer una cuenta chingona de tweets de iTierra.
Ok.
¿Sí? Entonces, vas a agarrar y le vas a decir a este sistema, vete a esa cuenta, agarra el tweet
Ajá.
y me lo conviertes en video.
Ok.
Lo agarra el tweet, le pone con inteligencia artificial tu cara, con un mono, puede ser imagen, hay de diferentes estilos, le pone musiquita, edita a corto, le pone el gancho, o sea, y te lo publica automático, güey. Ni siquiera lo tienes que publicar tú.
Ok.
Te lo publica automático en Reels y en TikTok.
¡Mames! O sea, todo tu departamento creativo lo único que tiene que hacer es escribir buenos tweets y esta madre te está replicando contenido en video.
Que te diría que es más bien
interesante.
Tu responsabilidad como CEO.
Sí.
O sea, yo creo que todos los CEOs deberían estar haciendo esto y esto debería ser su forma para cortar el tema de video.
Puede ser.
Está chingón.
Está padre. Sí, está padre.
¿Y este te lo publica dónde?
¿En TikTok o en Instagram?
Ok.
¿Te das cuenta? O sea, ¿sabes lo que me gusta de todo esto? Volteo a ver estas iniciativas y veo cómo hay... Son soluciones muy pequeñas de software que son suficientemente potentes como para generar ingreso por sí solas.
Sí.
Normalmente cuando llega un emprendedor que está haciendo software...
Quiere hacer algo...
Te traigo el nuevo ERP.
Sí, claro.
Te traigo el nuevo CRM.
Sí.
Softwares que tienen un nivel de complejidad terrible.
Y este güey lo que está haciendo es convirtiendo tweets en videos.
Y de eso...
Good enough.
Está generando...
Entre 10,000 y $1,000,000 mensuales. Eso. Y te cobran suscripción. Esas.
Te cobran por cantidad de videos.
Por
cantidad de videos que van a generar.
Ok. Está interesante.
Esta te va
Me sigue gustando más el Grafa, pero está interesante.
Esta te va a encantar. A ver. Esta sé que es la que más factura, porque lo decía el artículo, no sé cuánto, pero esta debe estar cerca del $1,000,000 o incluso tantito más. SingingCarrots.com.
Singing Carrots.
Singing Carrots.
No puedo inferir de qué se trata por el
es
nombre.
Es una página de entrenamiento de canto.
Ok.
Entonces tú llegas a la página. Ajá. Y te pide que grabes tu voz. Y te pide, te dice, canta esto, canta la otra. Me tienes, güey, ahí. Y te dice todo, ¿eh? ¿Cómo está tu tono?
Te iba a hacer una pregunta muy dura, pero tú estabas en un ambicioso proceso por convertirte en un pianista de orquesta.
Estaba. Estábamos, andábamos.
Ya.
Andábamos,
Te voy a arreglar un teclado, güey.
Había uno, pero no es la misma sensación, güey.
Tiene que ser piano de cola.
Tienes que... sentirlas.
Sí. Ahora, ¿qué hace esto? Te enseña a cantar.
¿Te enseña?
No hay instrumentos, es canto nada más.
Canto.
Ok.
Pero, güey, impresionante, güey. O sea, para que sea la que más factura, güey.
Sí, está. Encantó, sí, cabrón. Sí, me hubiera esperado que facturara otra cosa, más, ¿no? La primera, por ejemplo.
Y ¿sabes también qué pensé cuando escuché eso? Pensamos que la parte corporativa es la que más valor tiene.
Sí,
o la que,
B2B, güey.
Sí, y esta es la que más factura.
La chingadera que te enseña a cantar, güey.
Anyway.
Esa no se me hace... Digo, creo que la traes a la mesa porque es la que más factura o de las que más factura, pero no se me hace tan chingona, güey.
Tienes que ver la página.
Sí, probablemente. O sea, te metiste tú a probarla.
Me metí a todas las páginas. A verlas.
¿Y había un tryout gratis o qué?
No, o sea, sí. Sí, te deja que te
registre. O viste los demos de cómo funciona.
No, te di que le registre y te puedes picar.
Okay.
O sea, pero en general me parecen proyectos muy bien ejecutados.
Ok.
Sí. Ahí te va otro.
A ver.
Este, competencia de Ana, güey. Me da este tema.
Pues hasta cierto punto la de los videos es competencia de Luna.
De Luna GPT.
Uh-huh.
Olimpia.chat. Olimpia es con Y. Olimpia.chat.
Ok.
Ellos lo que están haciendo, están programando consultores.
Consultores.
De IA.
A consultores de IA.
Correcto.
Aparte.
Sí. Entonces, tienen un consultor especialista en temas de recursos humanos, un consultor especialista en temas de marketing, un consultor especialista en finanzas y chateas con tu consultor.
O sea, son agentes intraempresa
por... Agentes de inteligencia artificial.
Por departamento.
Como Ana. Uh-huh. Como Ana GPT.
Que Ana es B2, es outbound.
Sí, sí. Pero haz de cuenta, es una IA...
adentro del negocio.
Que te resuelve dudas... Como tu consultor personal, vamos a llamar.
Eso es como Google, por ejemplo.
Mira, te voy a decir algo.
Sí, como pregunta, ¿va? O sea, si es como Google, ¿no?
Muy cagante tu comentario.
Pero sí.
No.
¿Por qué no?
Porque tú llegas con una pregunta a Google. No sé si qué tanto has hecho búsqueda recientemente.
Lo hago con frecuencia.
Cuando traes una búsqueda muy particular.
Ajá.
Y te sale pura mierda, güey.
Pues le preguntas a ChatGPT, ¿va?
ChatGPT tiene sus limitantes, güey. O sea, a ver, me vas a decir que has encontrado en ChatGPT.
Ese sí, no lo uso. Porque a mí sí el proceso de buscar en Google me gusta, güey. O sea, a mí sí me gusta clavarme.
¿Ya usaste Perplexity?
No.
Te va a volar el cerebro.
Perplexity.
Perplexity.
O sea, ¿es un nuevo motor de búsqueda?
Sí. ¿No lo has usado?
No.
Señor Moreno, ¿dónde vive usted? Se me olvida que usted es de Chihuahua, güey. Le tardan en llegar las noticias.
Perplexity.
Perplexity es... Perplexity.ai.
Ajá.
Es el buscador más potente conectado a temas de inteligencia artificial que tenemos hoy.
Ok.
Está revolucionando el mercado. Es el... Dicen que puede
ser... O sea, es Google y...
En esteroides con IA.
Es Google y ChatGPT tuvieron un hijo y se llama Perplexity.
Correcto.
Ok.
Bien ejecutado, ¿eh? No como el de Bing. Este es una joya, güey. Pero bueno, a lo que yo iba es...
Sí.
Me he topado con muchas búsquedas en donde no encuentras, güey.
Sí, o sea, que es un rabbit hole que nunca acaba y que no acabas de
la
encontrar.
La calidad, o por ejemplo, si estás buscando temas, te voy a poner un ejemplo. El otro está buscando productos revolucionarios disruptivos en el real estate. Todos los productos se anuncian así y nunca llegas con algo de contenido chingón. O sea, entonces sí hacen falta de repente estas cosas, pero bueno. Ahí viene la calidad de esto, de cómo funciona, es qué tan buena base de datos, con qué tan buena base de datos están alimentando estos consultores, que sea diferente a lo que hay en Google y lo que hay en ChatGPT. ¿Estás de acuerdo?
De acuerdo.
Pero si hay buen material ahí y puedes chatear con un consultor, no me parece mala idea.
Esta no me encantó.
Bueno.
Todavía me gustó más el de los carrots.
Bueno.
A ver.
Trustloop.co.
Trustloop.co.
Este okay. Me gustó bastante. Es un sistema que tiene automatizado el solicitar reviews a los clientes.
Okay.
¿Sí? Te manda correos para solicitarte un review, uh-huh. Mandándote promociones o lo que tú quieras.
Okay.
Este como me hace falta a mí de testimoniales. Y conforme van publicando los reviews, porque te da mismo un prompt ahí mismo para que tú publiques en el mismo, okay. En el mismo contacto, va publicando en tu página web o en donde tú le digas. Inclusive uh-huh. Lo puedo mandar a redes sociales, los mejores.
Okay.
Toma el criterio, inclusive revisa el review para ver si es bueno y publica los mejores.
Muy similar, la idea wey. Muy aterrizada y similar al de los videos, güey. Algo en concreto, en específico, güey, cumple una tarea y, vea, sí. Y hazlo bien, güey, ya. ¿Está padre?
Ahí te va otro. Thumbnailtest.com.
Ok.
Este.
Testea lo de YouTube.
Sí.
Para optimizar el thumbnail.
O sea, tienen ya una base de datos ahí de testers
uh-huh.
Y además tienen un algoritmo ahí que revisa.
Fíjate que no hemos platicado nunca de eso. O sea, toda la industria que se generó, después de que ya todo el mundo quiso ser youtuber, creo que el siguiente
punto es... ¿Tú no has querido ser youtuber?
No, yo no. Afortunadamente no. Pero después de
güey,
que
todo el mundo... serías un gran youtuber de ajedrez, güey.
Pero todos mis hijos quieren ser youtuber, güey.
Todos.
Entonces...
¿Pero ya estás editando los videos o no?
No, todavía no. Pero... Creo que alguna vez hemos hablado del pico y la pala, ¿no? Ya si todo mundo quiere ser, no necesariamente es ser el que sigue, sino venderle a los que están ahí los picos 100%. Y las palas, ¿no?
100%.
Y creo que hay una enorme generación de creadores de contenido, pequeñas, medianas y chiquitas, y venderles estos servicios está chingón. Entonces pues, tiene una base de datos, tú le presentas el video y te
le
te
presentas escupe, los dos thumbnails.
Ah, tú le presentas propuestas de thumbnails.
Títulos y thumbnails. Y ellos te dan cuál es el veredicto de cuál es el mejor y qué cambios haría para
todo. Te lo critican y te dicen, cámbiale todo esto. Qué interesante.
Y el último de estas cosas.
El último de los 8 dentro de los 10 ganadores.
Exacto. Microlaunch.net.
Ajá.
Este me encantó, güey. Es básicamente una página. Tú arrancas un software.
Ajá.
Uno de estos proyectos, por ejemplo, de MicroSaaS. Y en ese proyecto no tienes cómo anunciarlo y no tienes presupuesto.
Okay.
¿Qué haces? Pues se lo mandas a lo mejor ahí a tus 10 amigos, ¿no? Por correo de que, oye, checa. ¿No? ¿Estás de acuerdo?
Uh-huh.
Bueno, este MicroLaunch es una página que ellos generan tráfico y te permite hacer tu soft launch ahí. Entonces, te promueven cuando no tienes nada de clientes.
Okay.
Entonces, está chingón.
Está padre.
Y entonces, ahí te encuentras muchos micro SaaS que están apenas lanzándose.
Está padre.
Y está padre la página para que se metan a ver porque hay muchas ideas ahí. Que apenas están naciendo de SaaS. Entonces también te ayuda a ver qué están haciendo y qué está atractivo, qué tiene buenos votos. Okay. Cabrón.
Te puedo hacer una pregunta tricky.
A ver.
Es una pregunta tricky porque te voy a hacer la pregunta mal intencionalmente. ¿Cuál es el fondo que invirtió más en inteligencia artificial el 2023?
Sequoia.
La realidad es que es ninguno. Microsoft. Okay. Microsoft invirtió el 2023. Más capital en inteligencia artificial que todos los fondos de VC juntos.
No mames, qué buena nota esa.
¿Qué pedo con eso, güey? sumas toda la inversión de todos los fondos y no le llegas a Microsoft.
¿Y tú crees que eso indique que si te quieres subir a la ola de AI, te montarías en acciones de Microsoft?
Pues pareciera ser que se puede convertir en un buen ETF de porque la profundidad que deben de tener esas inversiones, o sea, llegar con ese tamaño de cheques, está muy cabrón.
Y no han podido, sí.
Sí, no han podido resolver el tema de Bing, ¿no?
Pero bueno. Hablando de la economía, ¿ibas hacia algún lado o no?
No, nada, pues era comentario simpático.
Paréntesis. Exacto. Oye, otro paréntesis rápido.
Ajá.
La economía americana lleva 39 meses consecutivos con crecimiento de empleo.
¿Cuántos meses? 39 meses consecutivos con crecimiento de empleo. Que habíamos dicho aquí varias veces, la crisis de disponibilidad laboral que tenía Estados Unidos, porque la gente parecía no querer tomar ciertos trabajos. Entonces, hasta cierto punto se podría entender, ¿no?
¿Sabes qué me preocupa? Que esto puede afectar los criterios de decisión de la Fed sobre la baja de tasas.
Sí, sin lugar a dudas. Pues bueno, el tema de la inflación tuvo impacto.
Esto fue dolorosísimo. No sé qué tanto. Me costó cientos de miles de pesos, amigo.
¿A cuánto se fue Bitcoin, güey?
Ahorita ya más o menos va recuperando.
¿Ya recuperó el madrazo?
Sí, ahí va recuperando, pero no
66,
creo
que... se fue hasta 60, ¿no? Sí, es que ese activo es más volátil, güey, que el ánimo de mi mujer, cabrón. O sea, está cabrón, güey.
A ver, nomás para contexto de todos, se espera que no sé si decir se espera o se esperaba, pero creo que la bajada de tasas era en junio.
Se tiene que dar. Y la están pateando 3Q, ¿no?
Pues esperaba que en junio. Pero para eso se estaba esperando una inflación debajo del 3%. Estados Unidos. Estamos hablando de la inflación de Estados Unidos.
Sí.
El número estuvo arriba de 3.5, me parece. Una cosa así. 3.8, si no me equivoco.
Okay.
Y eso provocó que, obviamente, un desánimo brutal en el mercado, porque todo el mundo predice que la Fed con eso pues no va a querer bajar tasas. Ahora, si la Fed viera un momento que aquí es en donde conecto con lo que estaba diciendo, si la Fed viera un momento recesivo, a lo mejor dice, no, ya voy a bajar tasas para que empiece. Pero 39 meses consecutivos que tienes un tema de empleo a la alza, güey, pues la Fed dice, te dejo las tasas más tiempo así, güey.
Pues sí.
Eso es dolorosísimo. Es
economía rara en la que estamos, güey.
Dolorosísimo eso, güey.
Es lo que a pesar de cuando imprimes $1 trillón, güey, la gente... Las reglas de la economía cambian.
Pero estás de acuerdo que para el mundo del real estate esto es...
Yo creo que es el sector que lo está pasando más
rudo. Estamos en el momento de dolor, güey. Yo lo veo con 4S y con los clientes de 4S, güey, y les duele.
Sí.
Traen un calambre, güey, que ya llevan.
Es que yo creo que de no importa qué industria me digas, probablemente alguna muy intensiva en CAPEX, pero es de las industrias que más sufren con los alzas de tasas, pues porque es un producto que se hace apalancado.
Oye, y hablando del tema de Bitcoin, ahorita que hablabas de la volatilidad y todo eso, sí es importante recalcar en este podcast que la semana pasada fue el halving de Bitcoin.
Ah, ok. El famoso halving.
El famoso halving.
Parecías predicador cristiano con ese halving, güey. Ya fue al fin.
Ya fue.
Pues no vi que salieran dos soles o cosas raras.
Eso
en el mundo, güey.
Eso básicamente quiere decir que ahora cada bloque, cada que se...
Es menos.
3.125 de
Bitcoin. Oye, ¿sigue siendo rentable para los mineros ya con este nivel de halving, güey?
Fíjate que estuvimos ahí en Tulum.
Porque ahí cuando empiezas a jugar con el tema de costos de energía eléctrica...
¿Quieres que te cuente? No sé si esto lo pueda contar, de hecho, pero vamos a contarlo.
Lo vipeamos.
No, lo contamos.
No digas nombres.
Exacto, sin nombres.
Ajá.
¿Respuesta es rentable en México? No. ¿Respuesta es rentable en Estados Unidos? No.
Ajá.
No sé si tú sabías que en Venezuela la electricidad está subsidiadísima.
Ah, te lo dijo Jaime, entonces.
No. Está subsidiadísima la energía.
No sabía.
Es muy subsidiada.
Ok.
Entonces, el costo de minar allá... te daba una rentabilidad grosera. El tema es que se empezó a hacer demasiado minado y lo prohibieron el gobierno.
Sí, pues tenía saturadas las redes eléctricas. Imagínate. Seguramente.
Y ahorita hay centros clandestinos
de minería.
De minado, güey.
Ok.
Y un cabrón ahí en Tulum diciendo, no, metan aquí, güey. O sea, está cabrón, güey. El literal, como una actividad criminal, güey.
Pero, a ver, o sea...
Mandas las tarjetas, los GPUs, o sea, los procesadores y las tarjetas. Tienen ya hasta su pinche sistema para llevarlos, güey.
Con mulas.
Sí, güey.
En condones, en el recto de alguien.
Y tienen lugares enterrados y la chingada. Okay. Y están sacando buena lana porque el costo de electricidad es una locura. O sea, muy barato.
Pero de todos modos, o sea, sigue haciendo la pregunta. Bueno, aquí, Venezuela, porque tienes una anomalía del mercado eléctrico.
Solamente en los lugares en donde hace mucho frío y la electricidad es barata es donde se hace sentido minar.
Ok.
Ahorita. Con esto, quizá todavía peor.
Pero, ¿y hay más halvings?
No. Bueno, sí, sí, siempre hay más, pero lo que pasa es que ya va acabando la demanda. De hecho, solamente quedan 656 mil monedas por minar. De okay. Las 21 millones en los próximos 4 años.
¿Cuánto es eso en
market cap? 3% del supply. No sé el market cap.
65 mil dólares por Bitcoin.
Más pero queda solamente el 3% de la oferta completa de Bitcoin para que se acabe.
Ok. Dice la CFE que gracias.
Sí. Finalmente.
Bueno, no, porque sigue. A ver, bueno, y cuando ya no haya más monedas pues ya que minar.
Se transacciona nada más con las monedas.
Pero de todos modos tienes que seguir haciendo la corroborar el tema del ledger, ¿no?
Sí.
Entonces correcto. Siguen necesitando el siguen, proceso de...
Pero obviamente se va haciendo más chica la compensación, más chica la compensación.
Por eso, entonces, como que los economics dan eventualmente.
Eventualmente, lo que pasa es que eventualmente la evaluación de esto va a ser tan grande que los montos tan chicos
okay, van o sea, a ser... Estás apostando que el valor del mercado sea muy grande para que incluso una pequeñísima fracción tenga sentido
correcto.
Económicamente.
Correcto.
Muy bien, eso dice el papel, ¿verdad?
Eso dice el
papel. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a ver qué sucede. Yo sé que tú eres un agnóstico de estos temas.
Totalmente pero, agnóstico, güey. Pero, totalmente agnóstico, diciendo que están jugando a los tazos, cabrón. Pero está bien, está bien.
Que era muy buena época esa de los tazos.
Tazos eran güey. Grandes, gran producto, era güey. Muy buena época. Gran producto.
Oye, y el producto que se volvió viral esta semana, que sí había que comentarlo acá,
ajá.
Es una marca de cremas.
Ok.
Hechas de diamante. Okay. Se llama 111 Skin Black Diamond.
O sea, te exfolian con diamantes.
La crema trae partículas de diamante uh-huh. que mejoran la absorción en tu cutis de los ingredientes activos.
Ok.
$1,000 por 50 mililitros de la crema.
Ponme en dimensión 50 mililitros. Potecito así chiquito.
$1,000.
¿Y como cuántos botecitos necesitarás para saliendo de bañarte, güey? Así... Te vas a poner en todo el cuerpo.
¿Sabes cuál es lo más, no sé si triste o interesante esto?
Ajá.
Sacan la producción, se hace muchísimo eco en redes por esto. Uh-huh. Ya uh-huh. sabes, todo el sí, mundo
suena,
hablando de
suena
esto.
Suena stunt, ajá.
Y no pues tanto
stunt. Suena, parece stunt, güey.
Pues es que cabrón, todo lo que hablamos, pero al final lo que genera esta comunicación infecciosa, güey.
Sí.
Y se hace sold out de su batch de producción, güey.
Ok.
Madres, güey.
Bueno, igual no habían esperado vender tantos, ¿va? Igual y produjeron
lo
500
mililitros. Lo que sea que hayas esperado y es un éxito.
Sí, claro.
O sea, si tenías tú un inventario de X, 50, 100, mil frascos, güey.
Y deben de
el
ser...
El hecho de que haya hecho sold out, güey, es un éxito.
Y deben de ser diamantes de laboratorio, ¿estás de acuerdo? O sea, producidos aparte con ciertas economías de escala.
No sé qué pinches diamantes son, pero estas son de las cosas que Sí, te sacan de pedo muy cabrón.
Sí, es una mamada.
Yo me saqué de pedo muy cabrón.
Es una mamada.
Oye, se vuelve pública, hay que decirlo, Serve Robots. No sé si sabías esto. Y te quería preguntar, fíjate.
No, espérate, que yo no sé qué es eso, madre.
Ok, hay una startup
ajá.
que se dedica a hacer los robots.
Ok.
Que son los Sidewalk Delivery Robots.
¿Qué es eso?
Se llama Serve Robots, ¿no?
Sí, pero ¿qué es?
No has visto, es que no te ha tocado en Estados Unidos, pero porque no has estrenado la visa, güey. Pero te voy a llevar.
Ya tengo visa, güey.
Me ha pasado ya en Las Vegas, lo está. Ajá. Me tocó en Phoenix, me tocó verlos.
Ajá.
Estás en el centro, en el downtown.
Ok.
Y hay unos, literal, unos carritos totalmente autónomos uh-huh. que hacen el delivery.
Ok.
Entonces, en zonas en donde hay...
O sea, lo monta el restaurante, la cajita adentro y esa madre le pone la dirección.
Solo,
y se va.
Solo.
Por las banquetas, supongo.
Sí.
Ok.
O sea... Impresionante. Cuando lo ves la primera vez dices, qué pedo, o sea, está rarísimo. Y cuando te llega a la dirección, te dice, ya estoy afuera, y tú bajas, levantas el este, cierras y te llevas tu paquete.
Ok.
Bueno, la startup que lideraba la oleada de ese servicio uh-huh. se llama Serve Robots.
Ok.
Y ya se hizo pública. Ahora, lo interesante aquí es que atrás de esa está Uber y Nvidia. Son o dos sea, de los backers importantes.
Invirtieron ahí.
Sí.
Ok.
¿Te gusta el espacio, güey? O sea, son las preguntas, mira. Cuando hablo de bolsa...
No me gusta.
Y eso es hay que ampliar ese Excel de doble clic a esa respuesta. Pero cuando hablo de bolsa, a veces siento que hablar de los large market caps, o sea, por ejemplo, cuando le decimos Microsoft y todo esto, pues ¿qué tanto kicker te van a dar en el largo plazo? Uh-huh. Y luego veo los small caps, güey, como lo que vimos de Trump y estas cosas, y veo mugrero. Uh-huh. De repente encontrar estas low caps de la bolsa que pueden hacer sentido hacia adelante cuesta. Y esto me llamó el tema por los backers. O sea, si Uber está atrás, haría todo el sentido que le facilitara, que le pavimentara el camino a la startup esta.
A ver, vamos a ver cómo, ¿cómo se llama? ¿Viste?
Serve Robots.
Serve Robots. Aquí está. Serve Robotics. Está 85 millones de market cap. ¿Dónde están las estadísticas? Vamos a ver. Sigue diciendo porque te gusta, güey.
No.
¿Te gusta por el market cap?
Me gusta porque...
Es que quiero ver las...
Si ellos logran... Ahorita lo tienen en zonas urbanas, caminables, lo que tú quieras. Uh-huh. Si tú lograras tener un robot que te haga el envío, la entrega de cualquier paquete en cualquier cosa, güey.
Sí.
Madre es lo que va a hacer, güey. Y si Uber está invirtiendo en esto es porque está viendo esa posibilidad.
Uh-huh.
Creo que vamos a llegar a un escenario, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En donde llegues a... Ahorita voy a Atlanta esta semana, ¿no? Sí. Por cierto, saludos a la gente de Atlanta. Ya vamos a estar en el evento. Una conferencia importante. Llegas a Atlanta, llegas a tu hotel y hay un momento en donde haces clic y dices, quiero cenar algo.
Mm.
Y te da la opción, ¿no? Delivery by robot o delivery by human, ¿no?
Ah, tú puedes escoger.
No, pero me imagino ese escenario.
Ah.
Estoy hablando de lo que me imagino a corto plazo. Pero eso va a acabar cambiando todo, güey. Y en Estados Unidos en particular, con el valor de estas cosas, me refiero de los costos.
Hizo su IPO, ¿no?
Nada, tiene la semana pasada.
De hecho, se cayó a valor de IPO. Pasó de más o menos 11.5.
El espacio me parece interesante.
Salió a 11.5 dólares. Ahorita está cotizando en 3 dólares. Por eso, para un IPO eso es un fracaso rotundo,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque el IPO se supone que debes dejar lo suficiente espacio para que brinque, sí, para que suba. Entonces, de entrada el mercado dijo bullshit. No tengo estadísticas porque no tengo, claro, los financieros no. Ahí. No, y no tengo los financieros.
Va a ser interesante. Es más, debería hacer un análisis esto y va a ser interesante.
No me gusta, güey.
¿No te gusta
el espacio? Como el espacio me gusta, el espacio de delivery creo que es muy... ¿Algún te dije que hice mi análisis de mercado de delivery? O sea, a ver, yo sabía que era más caro, güey. Soy pendejo, pero no tanto, ¿va? Pero decía, bueno, ¿cuánto vale mi comodidad, güey? 10% más del ticket. Un día me fui, este no es un comercial pagado de Pound, pero un domingo los niños querían hamburguesa. Uh-huh. Entonces me fui a Pound, aquí en Cordillera, y por alguna razón, porque siempre lo pido en delivery, siempre lo pido en Uber Eats. Me fui al local, me lleva Santi, nos sentamos, pedimos, estamos esperando a que salieran las hamburguesas. Y de puro pedo me metí a Uber Eats y dije, agarré el ticket y volví a hacer literalmente el mismo ticket. ¿Qué porcentaje más crees que
30% sale? Arriba.
50% ay, más. 50%
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Y dije, güey, yo sabía que era más caro, pero no 50%, cabrón. Entonces, a ver, el espacio de delivery sí me gusta. Creo que
sí, es cuando estás tirado crudo en tu cama, güey, no puedes moverte, güey, ese 50% es irrelevante.
O con hueva, güey.
Sí.
A ver, hasta que ves el 50% ya se vuelve relevante. Para mí se volvió relevante. Yo nada más de repente desayuno, llego a pedir por ahí, pero ya comida es chingues, madre, vamos por eso, ¿no? Pero yo sí creo que ese fue un comportamiento, un patrón de consumo que sí cambió en la pandemia, que se quedó, que está basado en la hueva de la gente, que es infinita.
Sí.
Entonces, el espacio me encanta. Pero el hecho de tener que usar CapEx y máquinas con mantenimiento y que son propensas a robo y todo para hacer, no, ese sí no me gusta, güey.
Bueno, pues va, el tiempo dirá.
Pues el mercado parece, al menos en una semana parece estar de acuerdo.
Parece que sí, totalmente.
¿Fue un SPAC o fueron directos?
No, directos.
Directitos. Está bien.
Último tema. Estuve revisando un libro que se llama Marketing Rebellion.
Marketing Rebellion.
Que está basado en una premisa que quería dejar aquí a reflexión para la gente del podcast.
Ok.
87% de los clientes en una encuesta multiindustrias.
Okay.
No le son leales a una sola marca. Toda la premisa del libro se basa en la llegada de un nuevo consumidor.
¿Sabes cuál es el consumidor más leal a su marca?
Que le vale madre estar con una marca. Y lo que dice es, hay que prepararnos para un consumidor, que el elemento de dificultad más importante para marketear hacia adelante,
okay,
es la fidelización.
Okay.
Y eso resonó muchísimo conmigo porque justo lo que estábamos platicando el otro día.
Estoy de acuerdo.
El área de marketing está muy metida en adquisición de clientes,
sí,
poco enfocada en fidelización,
sí,
y ahí es en donde más debemos trabajar.
Totalmente de acuerdo.
Esa es una pinche píldora que ojalá
es,
y no viralice la gente, porque la gente nada más se queja, güey.
¿Sabes cuál es la industria con la fidelidad de marca más grande del mundo?
¿Cuál?
¿Cuál crees que sea? Te doy tres strikes.
Híjole, con la fidelidad más grande.
O sea, ¿qué producto tiene la fidelidad de marca más grande?
Pues yo te diría que contenido con Netflix.
Contenido, no.
El tema digital como Dropbox, estas no. cosas. Esas cosas, digo, por ejemplo, el iCloud, no. nunca lo pienso. No. Tarjeta de crédito, ¿no? Duras no. años.
Los cigarros.
¿Los qué?
Los cigarros.
Fíjate.
La fidelidad de marca de un fumador cuando se casa con una marca de cigarros. Literalmente hasta que se muere, güey. Ahí sí aplica que se queda con su marca hasta que se muere.
Lo dices como fumador orgulloso. Este es un comentario. Pa.
No, es en serio. A ver, yo lo he hecho, güey. Yo he llegado a comprar cigarros. No hay el que yo compro y me voy a otro lado. Y lo he hecho caminando, güey. En verano. Fidelidad de marca no se puede más.
¿Qué te dices? ¿Que eres un outlier de esta era de antifidelización?
No, pues hay que ver qué hacen las tabacaleras. Aparte de inyectar nicotina.
Está bien. Pues muy interesante para voltear a ver este espacio de fidelización.
Totalmente.
A ver qué tal. Bueno.
No, pero sí creo que la reflexión de no es nada más marketing vender más, sino el esfuerzo que tienes que hacer para seguir capturando a tu cliente es una reflexión que todos se tienen que hacer.
Es una reflexión importantísima. Bueno. Así las cosas. Nos vemos en Atlanta. Voy a Atlanta esta semana.
¿Cuándo te vas?
El jueves. Voy para allá. El evento es el viernes. Bueno, nos vemos en Atlanta. También viene el evento de Los Ángeles para la gente que está allá en California, 18 de mayo. Y el señor Moreno está apuntándose para ir a Los Ángeles.
Probablemente me dijiste que
dos había... personas me preguntaron por ti en Tulum.
Dos personas.
Dos personas.
Uno fue Yados.
En el siguiente episodio les corroboramos el chisme de que es probable de que el señor Moreno lo puedan ver en vivo y en directo.
Estaría cruzando la frontera de los Estados Unidos de América por primera vez en
4 años, en la pandemia.
En la pandemia, se me venció mi visa en la pandemia. Cuatro años, güey. Y es en septiembre esta madre, ¿no?
Mayo.
Ah, la verga, es mayo. Mayo, sí, ya.
¿Qué nos veremos pronto?
Ah, ¿qué es septiembre? Panamá es septiembre.
No, es junio. Panamá es junio.
¿Qué? Entonces, ¿qué es septiembre, güey?
Venezuela.
Ah, Venezuela.
Ah, que también saludos a todos los hermanos venezolanos. Vamos a estar por allá.
Vas a minar allá.
En Caracas, exactamente.
Está bien. Muy bien.
Nos vemos pronto. Episodio, ¿qué es? ¿200 qué?
237.
235, vamos. Gracias.
Chinga.
7. Ah, sí, 237.
Puta madre, güey.